Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, viernes 6 de octubre. Mucho, muchísimo que darle a conocer. Es viernes y comenzamos con la información de este día. Iniciamos con una noticia que nos remonta al magnicidio en 1994 del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio. Y es que un tribunal colegiado en materia penal, escuche usted, invalidó la condena de más de 40 años de prisión en contra de Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles. Buenas noches.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Un tribunal colegiado le concedió el amparo a Mario Aburto Martínez, resolución que abre la puerta para que recupere su libertad de manera anticipada. Por mayoría de 2 votos, el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México invalidó la condena de 45 años de prisión que se le impuso al candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio. El tribunal colegiado de apelación que dicta una nueva sentencia, pero ahora con base en el Código Penal de Baja California, que estaba vigente en la época en la que sucedieron estos hechos, y no con el Código Penal Federal con el que lo procesaron. Los magistrados consideraron fundado el agravio de Aburto Martínez, ya que el homicidio se trata de un delito del fuero común, motivo por el cual debieron aplicarse las disposiciones del Código Penal de Baja California. De acuerdo con el expediente, en la época en que fue asesinado Colosio Murrieta, el Código Penal de aquella entidad sancionaba el homicidio con una pena de 16 a 30 años de prisión. Actualmente, Mario Aburto tiene ya 29 años en la cárcel, por lo que en caso de que se le aplique ahora la pena máxima con base en el Código Penal de esa entidad, pues habrá compurgado su condena de 30 años el próximo 23 de marzo del 2024. Los magistrados precisaron que esta infracción procesal debe de ser reparada sin necesidad de que se lleve a cabo la reposición del proceso. Todo esto con la finalidad de que ya no se retrase la solución de la controversia, esto es, que le den rápido precisamente la salida y tampoco ya se afecte el derecho a la libertad personal ni tampoco de la justicia pronta. De esta manera, bueno, pues abre la posibilidad de que le abran las puertas ya del penal de máxima seguridad a Mario Aburto, aunque por ahí no descartes que pueda haber alguna otra sorpresa para evitar que salga de la prisión. Es el reporte que te tengo, Juan.
Muchas gracias, Juan Antonio. Vamos a estar muy pendientes de las diligencias judiciales. En otro tema, luego de la reunión de alto nivel en materia de seguridad que se llevó a cabo de los Estados Unidos y México, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que los secretarios de Estado, Anthony Blinken del Interior, Alejandro Mayorkas, así como el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, se fueron muy contentos, dijo, que México ha dado en el combate al narcotráfico, afirmó el presidente. Ve usted.
López Obrador dijo que fueron buenos los resultados de la reunión que sostuvo con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por Anthony Blinken, secretario de Estado. Dijo que hay un reconocimiento del gobierno de ese país del trabajo que lleva a cabo México en el combate al tráfico de fentanilo.
Quedaron muy satisfechos y sorprendidos los funcionarios de Estados Unidos por el volumen de droga decomisada, por el número de laboratorios destruidos, por las detenciones, por la confiscación de armas. Esto lo expresó el mismo secretario Blinken. Llegó a decir que no tenían ninguna duda del trabajo que estaba haciendo el gobierno de México para combatir el fentanil.
Confió en que la administración no construirá nuevos segmentos del muro fronterizo.
Yo creo que no se van a construir otras cosas porque así salen los países y en México también, que en Palacio las cosas caminan despacio. Entonces no se van a construir los 36 kilómetros y ellos no quieren hacer. Eso es lo que nos expresaron. Quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros. Eso no resuelve nada.
En otro tema, el Ejecutivo celebró la recuperación de 2.5 millones de dólares en bienes en Estados Unidos que pertenecían al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado de recibir sobornos del Cártel del Pacífico. Detalló que el dinero proviene de 3 departamentos que adquirieron el exfuncionario y su esposa, y faltan 600 millones de dólares que reclama el gobierno mexicano.
Estamos empezando a recuperar lo robado, pero algo es algo.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Cancún.
Y mira, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien estuvo en las reuniones de alto nivel, destacó que las autoridades de México y de los Estados Unidos trabajan para combatir a las bandas criminales que trafican con seres humanos y que son, dijo, las que están haciendo un gran negocio a costa de las esperanzas de la gente. Además, reiteró que es urgente desarrollar una frontera segura, moderna y con tecnología para que en 2030 pues se levante una frontera funcional. Eso, mucho mejor que muros.
Que lleguemos nosotros al 2030. El 2030, que los Estados Unidos y México se pueda levantar esta frontera entre Estados Unidos y México como un ejemplar de una frontera que funciona en manera moderna, con tecnología y con respeto a los derechos de las personas que cruzan.
En otros temas, la conferencia mañanera se realizó mientras se construye ahí el Tren Maya. Mire, el presidente informó que el Tren Maya se va a inaugurar por partes y adelantó que posiblemente para el 15 de diciembre estarán listos 4 tramos que van de Palenque a Cancún, y a inicios del 2024 se van a terminar los tramos 5, 6 y 7. El término del tramo 1 depende ¿de qué? De que se termine el puente en Boca del Cerro, esto en Tenosique, en Tabasco, pues que atraviesa el río Sumacinta, y reconoció el presidente que el tramo 5 pues es de todos el más complejo.
Si tenemos suerte, porque la suerte cuenta en todo, pues en un mes y medio va a estar el puente y vamos a poder pasar a Palenque y vamos a poder inaugurar el tramo de Palenque a Cancún. El tramo 5 va a quedar pendiente, pero como están trabajando las empresas, yo creo que a finales de enero podemos abrir el tramo de Cancún-Tulum del tren. Ya va a estar el aeropuerto, y a más tardar en febrero tenemos todo, los 1,554 kilómetros. En eso estamos.
Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, ella destacó las ventajas que desde antes de su inauguración ya tiene el Tren Maya en toda la región. En la conferencia mañanera, en la que acompañó el presidente, la gobernadora calificó la obra como el tren de la justicia social y destacó que en el preámbulo de los 49 años del Estado, el Tren Maya es el mejor regalo. Escuche.
Hoy por hoy, antes de la inauguración del tren que será en el mes de diciembre, ya el Tren Maya está generando justicia social como el mejor proyecto, el más grande proyecto ferroviario que se está haciendo en todo el mundo. Y también el Tren Maya es símbolo de una visión transformadora, ha sido detonante de grandes proyectos que hoy son una realidad y que surgen para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Hoy es una realidad con esta visión de una transformación profunda y una nueva forma de gobernar.
Bueno, estoy ya en el sureste mexicano. Sobre la gira La Esperanza Nos Une, que lleva a cabo la doctora Claudia Sheinbaum, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación, le comento que hace pues unas horas concluyó su evento en Tepic, en Nayarit, en donde destacó el trabajo que durante los 5 años de gobierno ha hecho el presidente López Obrador. Se comprometió la doctora Sheinbaum a seguir luchando por los derechos del pueblo de México y destacó que va a construir la segunda parte de la Cuarta Transformación. Así lo dijo.
¿Qué quiere decir la segunda parte de la Cuarta Transformación? Quiere decir mantener la honestidad, la dignidad, la soberanía, pero sobre todo no descansar hasta que cada mexicano y mexicana tenga la posibilidad de comer 3 veces al día, de llevar a sus hijos a la escuela, desde el preescolar hasta la universidad, de tener acceso a la salud, de tener acceso al salario digno, de tener acceso a una vida digna, de tener acceso a la felicidad. Por eso lucha la cuarta transformación de la vida pública de México.
Bueno, esto, Claudia Sheinbaum. La aspirante del Frente, Xochitl Gálvez, ¿qué actividad, declaración o hecho tuvo hoy que más haya llamado la atención? ¿Qué discurso, qué proyecto presentó? ¿Qué causas dice que buscan atender? ¿Cómo las van a atender? Más allá de querer regresar al poder. Lo más comentado hoy de Xochitl fue un chistoretito con el que publicó en redes sociales una encuesta falsa, como de broma. Ese fue el discurso, escuche usted, un chascarrillo, y ese chascarrillo, como todo chiste, o sea, hay que decirlo, es una manifestación del inconsciente, y no lo digo yo, lo dijo Freud. En el chiste de hoy, Xochitl utilizó en la encuesta falsa el nombre de un medio ciudadano. Mire, aquí la tiene, aquí está, mire. Este es el chiste. Puso ahí El Ciudadano, el gran diario de los mexicanos, y pone ahí que ella lleva el 100% de las encuestas. Pues una parodia hizo ahí, ¿no? Bueno, mire, aquí hay que recordar que ya se deslindaron del uso indebido de su nombre o imagen por parte de Xochitl. Primero, Forbes. Recordará. Después lo hizo Bachoco con lo de los huevos. También el otro día Consulta Mitofsky salió a desmentir una encuesta falsa publicada por simpatizantes del Frente Amplio. Y hoy el medio El Ciudadano se deslinda de este chistoretito. Y como va la cosa, todo parece indicar que en 2024 quien también se va a deslindar de ella, de Xochitl, va a ser el pueblo de México. Así es. Y mire usted, nos damos una muy breve pausa, no se vaya, al regresar toda la información de la Ciudad de México. Martí Batres, el jefe de gobierno, presentó el quinto informe de gobierno de la administración y está con nosotros mi compañera Laura Cardoso, todo lo que tiene que saber sobre el reglamento de los motociclistas y si se está cumpliendo o no. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Oiga, de gira por Tlalpan, Marcelo Ebrard, él aseguró que en el proceso electoral del próximo año no va a participar en otra cosa que no sea, dijo, la candidatura a la presidencia de la República. Ya veremos cómo o dónde. Como parte de sus giras, para dar a conocer su asociación civil a la que llamó el Camino de México, se refirió una vez más, de nuevo, al proceso interno de Morena y de partidos aliados y reiteró que el partido, dijo, está ante el dilema de decidir si avala lo que él llamó el cinismo o si es congruente con los estatutos. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard.
Me decían hace unos días, oiga, pero eso es una traición, cuestionar el proceso. Le digo, traición es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos. Eso es traición. Callarse la boca. Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo. Ya los tenían. Eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte. Todas nuestras esperanzas y las del pueblo. Nos trasciende.
Bueno, pues ahí está lo que dijo Marcelo Ebrard. Vamos ahora a temas de la capital, porque el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó ante el Congreso local su mensaje por el quinto año de gobierno, el informe del estado de la administración. Destacó que él llegó a proponer no administrar. Escuche.
Al presentar el quinto informe de gobierno del estado que guarda la Ciudad de México, el jefe de gobierno Martí Batres se centró en informar los logros en los 100 días frente al cargo tras la renuncia de Claudia Sheinbaum. En la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, el mandatario local anunció que llegó para transformar y no solo para administrar. Por ello, adelantó que aprovechará el tiempo histórico hasta el último minuto para hacer nuevas transformaciones. Anunció un plan de 25 puntos que pondrá en marcha en los próximos 100 días.
Uno. Abrir el tramo Pantitlán de la línea 1 del metro. Esto sucederá antes de que termine octubre. Dos, iniciar las obras de renivelación de las vías del metro en la estación Pantitlán, línea 9. Tres, concluir las obras de reforzamiento y reconstrucción de la línea 12 del metro. Cuatro, concluir la obra civil del tren interurbano El Insurgente. 5. Concluir la obra civil del cablebús línea 3.
Martí Batres también adelantó que se va a elaborar el proyecto ejecutivo de la nueva línea del trolebús Avenida Aztecas Pedregales y se entregará apoyo económico a un primer grupo de trabajadores de la Ruta 100. Se abrirá además el debate para hacer peatonal en su totalidad el Zócalo de la Ciudad de México. Iniciará la obra de nueva línea de Metrobús en el oriente de la capital, así como modificar la distribución de ganancias de los parquímetros y habrá incremento al presupuesto del metro, entre otros rubros.
Siempre he pensado que lo que conviene a todas, todos y todes, a pobres, ricos y clases medias, es un proyecto de izquierda. Los neoliberales decían que si se apoyaba a los de arriba, la riqueza iba a bajar hasta ayudar a los de abajo. Pero no sucedió a lo largo de décadas. La riqueza se quedó arriba. Desde la Cuarta Transformación pensamos otra cosa. Tenemos otra tesis. Pensamos que si se apoya a los de abajo, beneficiamos a todos.
En las imágenes, Aldo Reyes, Julio César Reyes, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Pues ahí está el mensaje de Martí Batres. Seguimos en temas de la capital. Está con nosotros mi compañera Laura Cardoso para hablar de un tema que le interesa, estoy seguro. Se trata del reglamento de tránsito para los motociclistas. Laura, bienvenida. Que ya te extrañábamos, Juan? Aquí, ¿eh?
Yo también
muy
a ustedes.
Sola en la silla.
No, es que tuve unas vacaciones. Bueno, no sé si merecidas.
Sí, muy merecidas.
Sí. Bueno, y luego andaba cubriendo otras cosas.
Así es, pero ahora hiciste un trabajo muy importante sobre el reglamento de tránsito para los motociclistas, sí, que ya entró en vigor, que trae algunas modificaciones. Yo no sé si se esté cumpliendo y si no se está cumpliendo, si se está sancionando. ¿Tú qué has visto?
Se está cumpliendo, pero hay que tomar, van a tener que tomar mucho tiempo los motociclistas, porque sabes que hay que cumplir con el reglamento de tránsito. ¿Cuáles son las principales infracciones? El ir en carril confinado, no usar el casco que debe de ser, llevar a más personas de las
que porque uno
están
se pone cualquier casco y dice ya, ¿no? Se pone el disfraz o el casco del fútbol americano y no, tiene que ser un casco específicamente,
sí, claro,
para
y
motociclistas.
Nos contaron las autoridades, vamos a ver.
Vamos a ver y regresamos contigo.
El año pasado en México se registraron casi 378,000 accidentes de tránsito, de los cuales 53,600 fueron en motocicletas. Los accidentes en moto se han convertido en el segundo tipo de siniestros que deja más personas lesionadas. Pero ¿cuáles son las causas de los accidentes en motocicleta? La Organización Mundial de la Salud enlista los factores que ocasionan los percances y es el exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol, no usar casco y no respetar las señales de tránsito. Por eso, el gobierno capitalino decidió hacer reformas al reglamento de tránsito en coordinación con diferentes grupos de motociclistas para disminuir los accidentes.
Todas las modificaciones que se llevaron a cabo son en el sentido de garantizar la integridad física de las personas, sobre todo las usuarias de motocicletas. El reglamento marca perfectamente que es un vehículo más y por lo tanto debe seguir las reglas como cualquier otro vehículo.
Daniel Ledesma explica en qué consisten esas nuevas reglas.
Remisión a depósito por no usar casco de seguridad al momento de conducir la motocicleta, un casco certificado que garantice plenamente la seguridad del conductor, transportar personas menores de 12 años, transportar más personas de la capacidad que permite las características de diseño de fábrica de la motocicleta.
A poco más de una semana de que entraron en vigor las modificaciones al reglamento de tránsito, se han aplicado más de 2,000 infracciones y se remitieron al corralón a más de 1,600 motocicletas. El mayor número de infracciones se concentran en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Las multas van de 1,035 a 2,075 pesos por no llevar casco. Por no portar placas o licencia van de 2,075 a 3,112 pesos. Y por circular, en carril confinado, la multa es de 4,150 pesos hasta 6,224. Y por cada día que las motocicletas pasan en el depósito, los infractores deberán pagar 89 pesos. Las imágenes son de Alex Elizalde y Oscar Jiménez. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Oye, entonces, ¿sí se están cumpliendo las sanciones?
Sí, las sanciones sí, pero ahora hay que, ¿no?, hay que hacer hincapié en las medidas de seguridad, sobre todo el casco de seguridad, y que no lleven más personas de las que autoriza una motocicleta, que son máximo dos. Uh-huh. El problema es que a veces llevan a niños.
Sí, a la escuela y los ves, llevan a todos
los chavos con
mochila y lonchera y todo. Oye, y es muy importante esto porque después y derivado de la pandemia, con la proliferación de personas que llevan a cabo su trabajo en una motocicleta, principalmente repartidores, muchas empresas se han construido en la casa, no abren sus puertas al público y venden sus productos a través de las motocicletas, pues ocupan las calles de la Ciudad de México y hay momentos en que dices, oye, que no hay un reglamento, que nadie lo hace cumplir.
Sí lo hay, pero no lo respetan. Por ejemplo, ¿para qué te compras una motocicleta? Ellos, la lógica es uh-huh. para llegar más rápido a otros lados. Sin embargo, no respetan el reglamento. Y la primera violación es ir entre los carros. Uh-huh. No, es un vehículo más que tiene que ir como un automóvil más, llevar el casco de seguridad, no, ir más de dos personas y aparte respetar... no rebasar, por ejemplo, uh-huh. y no lo respetan. Entonces, en eso
pero ya lo están sancionando.
Sí.
Yo creo que con las sanciones ya las personas van a empezar a cumplir el reglamento.
Pero no debería, Juan. No debería.
Bueno, pero es.
así es que lo único que nos queda es que hagan conciencia de lo que significa traer un verdadero casco autorizado, certificado, porque eso es una garantía, por lo menos, uh-huh. de no tener lesiones muy fuertes o que te cueste la vida.
Y saber manejar moto, porque vemos claro. que parece que no sé, ¿tú manejas moto?
No, por supuesto que no. Bueno. Automóvil.
Muchas gracias, Laura. Nos vemos aquí la próxima semana.
Claro que sí. ¿Sí? Hecho.
Órale. Nos vamos a otra información, Laura. Nos vamos a... Fíjese usted que en la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan se registró un accidente la madrugada de hoy. 18 personas migrantes perdieron la vida. Lupita Tomás, voy contigo. Adelante. Buenas noches.
3-2-1-0. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. En Oaxaca, 16 migrantes murieron durante una volcadura ocurrida en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan. La fiscalía informó que los peritos tuvieron prácticamente que reconstruir algunos cuerpos cuyas extremidades quedaron esparcidas en esta carretera. Están verificando la nacionalidad de las personas que fallecieron y de las personas que reciben atención médica. De manera preliminar, mencionan que 15 son de nacionalidad venezolana y uno más que podría ser Perú. Peruano o haitiano. Son 13 adultos y hay 3 menores de edad que viajaban en este autobús que salió de la terminal de tránsito en San Sebastián Tutla y que trasladaba 55 personas, de las cuales 34 siguen recibiendo atención médica en Puebla. El gobernador de esa entidad, Sergio Salomón, dijo que dispondrán de los servicios de salud para su atención médica. Escuchemos.
Lamentable, ya hay instrucciones para que todo el sector salud está atendiendo a todos los que han llegado allá a Tehuacán. Es lamentable este tema, se da en el tramo de Oaxaca, ya es una carretera que se ha accidentado mucho y tristemente cae nuevamente el tema de migrantes al parecer, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos con ello y lamentamos este accidente y por supuesto que condenamos las acciones que hacen todos estos traficantes de seres humanos.
Juan, este viernes, a pesar de este lamentable suceso, el centro de tránsito continuó operando de manera normal, los autobuses siguieron saliendo con regularidad y bueno, pues Oaxaca recibe diariamente unos 600 personas migrantes que van de paso y que utilizan este tipo de transporte para llegar a la frontera. Comentarte que no ha sido el único accidente, en agosto murieron 15 personas y en febrero hubo otro percance que dejó 17 personas fallecidas. Bueno, pues ahora son 16 cuerpos que ya fueron trasladados a Oaxaca y que están en este proceso de identificación y de repatriación, situación que tendrá a su cargo el Instituto Nacional de Migración. Es el reporte.
Gracias, Lupita. Lamentable información. Rápidamente, antes de una pausa, ayer, y le ofrezco una disculpa, le iba a mostrar una fotografía, por problemas técnicos no se la pude mostrar. Mire, este es Jorge Romero, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, comiendo el día de ayer en un restaurante en las Lomas de Chapultepec con Claudio X González. Uno se pregunta, ¿estaría recibiendo línea? ¿Sería de este personaje con las...? En fin, ahí lo tiene. Nos damos una pausa. Volvemos.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Hace unos minutos antes de la pausa le informaba sobre los accidentados en el estado de Oaxaca. Y mire usted, el Instituto Nacional de Migración logró el rescate de 133 migrantes en un hotel de las Choapas en Veracruz, a donde me enlazo con mi compañera Elizabeth Aviña. Buenas noches, Elizabeth.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con gusto. Te platico que el Instituto Nacional de Migración localizó en acciones coordinadas de manera institucional a 133 personas extranjeras procedentes de Bangladesh, Ecuador y Cuba. Esto en un hotel de las Choapas al sur de Veracruz. Se trata de 75 mujeres y hombres adultos solos, además de 16 núcleos familiares integrados por 40 mayores de edad y 18 menores. Al realizar tareas de verificación migratoria en el inmueble, con apoyo de elementos de seguridad federal y estatal, el personal del instituto comprobó que las personas migrantes hospedadas no contaban con documentos que acreditaran su estancia regular en el territorio nacional. De los 75 adultos, 8 proceden de Bangladesh, 1 de Ecuador, así como 66 de Cuba, quienes fueron conducidos a instalaciones migratorias de la entidad para iniciar los trámites administrativos correspondientes. Los 16 núcleos familiares fueron trasladados a la oficina administrativa de canalización de niñas, niños y adolescentes y núcleos familiares en el municipio de Acayucan. Para Grupo Fórmula, desde el sur de Veracruz, Elizabeth Aviña.
Fórmula, siempre preocupados por presentarles nuevos proyectos, pues estrenamos el podcast Solo Corre, que va a tratar, por supuesto, que temas de corredores o runners, como se les conoce, y quién mejor para pues conducir este espacio y llevarnos al mundo runner que un especialista en la materia, como lo es mi compañera Leslie Santander, quien mejor que ella para explicarnos sobre este podcast. Bienvenida, Leslie, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias por compartirme un pequeño espacio de tu programa.
Con muchísimo gusto. Porque este podcast, que seguramente será un éxito, pues entra en un momento de lo más oportuno, Leslie, porque cada vez son más las personas que llevan a cabo este deporte de salir a correr a las calles, carreras organizadas, y no solo estamos hablando de maratones o ultramaratones, también carreras pues relativamente cortas, como lo pueden ser incluso hasta de 5 kilómetros. ¿Por qué hay tantos runners hoy en día?
Claro, estamos hablando que en México hay más de 1,600,000 corredores. Wow. Registrados, ¿no? Que compiten en alguna carrera, ya sea recreativa o atlética, y también se ha triplicado el número de estas carreras. Uh-huh. Al menos en la Ciudad de México, anualmente hay más de 300 carreras. Wow. Entonces, si sumamos las carreras estatales, pues llegamos a un número bastante alto. El mundo del running se ha ido creciendo bastante. Uh-huh. Considero yo, porque es una actividad bastante amable. Ajá. Cualquier persona puede correr.
Sí.
Entonces, de eso va también el podcast, que se llama Solo Corre. Uh-huh. Y es un podcast hecho de corredores para corredores. Muy donde bien. Básicamente queremos crear una comunidad en este gran mundo de los corredores, que es tan multitudinario que a veces pierdes un poquito la identidad de qué es correr, con quién puedo compartir, cómo me siento cuando corro, experiencias, uh-huh. sentimientos, todos estos feelings que de repente salen como runner. Entonces, queremos crear esta comunidad donde podamos compartir todos.
Entre ustedes, entre Exacto. los runners. Y quienes no somos runners, por ejemplo, también me imagino que podremos entender un poquito más esto y tal vez interesarnos. O sea, ¿por qué corren? O sea, eso nos vas a contar en el podcast.
Sí, justamente.
¿Por qué se ponen unos tenis y salen a correr a la calle?
Sí, ¿qué los motiva? Uh-huh. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué tantas carreras? ¿Por qué hacer la disciplina todos los días?
Exacto, ¿eso nos lo vas a contar en los podcasts?
Todo eso.
¿Con testimonios?
Exactamente. Uh-huh. Aparte, bueno, vamos a discutir algunas otras cuestiones como la alimentación, los tenis, la ropa, la tecnología. ¿Cuánto te cuesta ser runner?
Uh-huh. ¿Es caro?
Mira, hay para todos los bolsillos, uh-huh. ¿no? Puede que te compres los tenis más caros y los que están de moda, o que te compres los tenis, pues, de un presupuesto básico que te funcione para lo que tú necesites, ¿no? Uh-huh. A veces el tenis más caro no es el mejor siempre, dependiendo de lo que vas a correr, y la persona, el estado físico, todo esto. Depende de muchas cosas. Entonces, uh-huh. lo padre del running es que está abierto a todos los bolsillos y a todas las personas. Uh-huh. Digo, gente sin piernas corre. Tenemos prótesis ya, tenemos piernas robóticas, hay gente que compite con silla de ruedas, ¿sí? ¿No? Entonces, es un deporte bastante accesible para todo el mundo.
Oye, y también hablarán sobre estas distintas culturas que hay alrededor del mundo running, porque, por ejemplo, hablarás de los tenis, pero van a tratar temas como los rarámuris, que algunos corren descalzos.
Por supuesto. Sí. Vamos a tener invitados, les llamamos las personas increíbles del running, porque el mundo del running tiene muchísimas historias detrás, ¿no? Cada corredor es especial, algo lo motiva y hay una historia especial detrás de él, ¿no? Sí, tenemos a los rarámuris, tenemos también algunas personas que corren sin con capacidades diferentes, ¿no? A lo mejor
o
algunos
con discapacidad incluso,
exacto,
¿no?
Sí. Personas ciegas que tienen que llevar
son los primeros que arrancan en las maratones y en las carreras.
Así es, antes de los elite salen las personas con discapacidad.
Y son ejemplos, ¿eh? Oye, ¿dónde podemos, cuándo podemos comenzar a escuchar este podcast? Porque sí, sí, suena bien, suena interesante.
Pues mira, vamos a salir el próximo jueves, 12 de octubre. Vamos a estar en plataformas, la principal, www.radioformula.com.mx. También vamos a estar en Spotify, Apple Podcast y en la plataforma de RSS.
No, bueno, ¿cómo se llama el podcast para encontrarlo muy bien?
Solo Corre.
Solo Correr.
Porque hagas lo que hagas, solo corre.
Como los tamemes que le llevaban su huachinango a Moctezuma desde Veracruz todos los días, ellos eran runners.
Exacto, ¿eh? Hay una carrera. Se llama El Pescado de Moctezuma.
No puede ser.
Yo la corrí el año pasado.
Ajá.
Se trata de salir de Tecolutla, de las playas de Tecolutla, sí, con un pescado de madera, te lo dan. Y es una carrera de relevos en la que vas en una van con un equipo de siete u ocho, les llamamos painanis, porque así se llamaban los corredores que le llevaban el pescado a Moctezuma.
Ajá.
Y vas desde Tecolutla hasta las pirámides de Teotihuacán.
¡Qué maravilla! Oye, pues a ver, si ahí se les puede recomendar que el pescado deje de ser de madera y sea de verdad, y al
¿verdad?
Que se le echa a perder es que
un
no
atún.
Corrió rápido y pierde. Leslie, muchísimas gracias. Solo Correr, a partir del próximo jueves en las distintas plataformas de Grupo Fórmula.
Así es, Juan. Por ahí los esperamos a todos.
Muchísimas gracias. No te vayas porque vamos con los deportes. Seguimos con los deportes.
Vamos.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Pues le decía, los deportes, vaya manera de correr, pero para mal, de Sergio el Checo Pérez. José Luis Cuevas, el pintor, buenas noches, muy mal lo de Checo Pérez, va a arrancar en la 13ª posición. Pero antes, ¿qué te parece si vamos a la Liga MX? Porque aquí está con nosotros Leslie, nos dice que está pensando en irle al Cruz Azul, porque siempre corren
pues
a los directores técnicos.
Juan, Leslie, amigos de Grupo Fórmula, vamos con la información. La Liga MX hoy nos ha entregado lo que es, creo que en esencia, un equipo como Mazatlán en este momento le está haciendo partido al superlíder, a las Águilas del América. Están empatando a uno, un partido que la verdad muchos pensaríamos que era un trámite puro para el equipo americanista, y no está siendo así, le está costando el trámite de juego, también hay que decirlo, Mazatlán está defendiéndose con lo que puede, vamos a ver si le alcanza. Para este fin de semana, para mañana, destaco dos partidos, el de Chivas enfrentando al equipo del Atlas, puede ser la despedida de Veljko Paunovic como entrenador del Guadalajara, se dice que se va a ir ya al equipo de la Almería, y el otro es el Cruz Azul contra Pumas en la cancha del Estadio Azteca a las 9:10 p.m, este partido que estará arrancando. Así que básicamente esos son los partidos destacados. En el fútbol internacional, mañana hay que ver al Real Madrid enfrentando a los Osasuna a las 8:00 a.m. este partido. También está el Manchester United frente al Brentford y la Juventus frente al Torino. Ahí lo más destacado en estos partidos de sábado. Para el domingo, Arsenal contra Manchester City, Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad y Granada contra Barcelona. Y en información de otros deportes, Alexa Moreno el día de hoy lamentablemente no tuvo la mejor participación, una molestia en la rodilla en su prueba en All Around no le permitió tener un gran puntaje, acabó en el lugar 18. Sin embargo, mañana se espera que pueda participar en la gran final de salto, esto en la Copa Mundial de Amberes allá en Bélgica de gimnasia. Sabemos que tenemos a una de las mejores gimnastas del mundo, que es mexicana. Ojalá y mañana pueda participar y de ahí a enfilarse a Panamericanos y a estar en París 2024, que ya ha logrado su presea. Y lo que hablabas también en este caso de Checo Pérez, hoy no pudo en las qualis, en la quali 2 queda eliminado, no pasa a la quali 3, va a tener que salir desde la posición número 13 el día domingo, y mañana a las 7 de la mañana la calificación de la carrera sprint, que se estará dando a las 11 de la mañana. Mañana es la carrera sprint y el domingo el gran premio también a las 11 de la mañana. Así que ahí está lo más destacado en la información deportiva, incluida la NFL, que también el domingo tendremos partidazo en Radio Fórmula 49 de San Francisco, invicto frente a los Vaqueros de Dallas. Ahí lo más destacado, Juan.
¿Tú crees que consiga seguir invicto los 49, que lo mantenga?
Pues mira, es complicado el juego, sin embargo, se juega en casa, creo yo que eso es algo muy importante. El equipo, tanto en ofensiva como en defensiva, se está viendo bastante bien. Y Dallas, si bien es cierto, también hace 8 días sacó una importante victoria frente a Patriotas, creo yo que San Francisco sí puede, sí tiene con qué ser el favorito y ganar este domingo. Así que para la gente que escuche, desde luego la transmisión a través de Radio Fórmula, ahí tendremos los detalles de San Francisco enfrentando a Dallas desde el Levi's Stadium con todo el equipo de los 49 de San Francisco en español para todo México.
Pues nos escuchamos mañana tempranito en la mañana para seguir hablando de este y otros deportes. Mientras tanto, excelente viernes, Pintor. Muchas gracias.
Igualmente, Juan. Buenas noches. Saludos.
Saludos y muchas gracias también a ti, Leslie, por esta invitación para conocer un poquito más del mundo runner. Vamos a ir a una pausa, pero rápidamente otra vez. A partir del próximo jueves, todas las plataformas de Grupo Fórmula, solo correr.
Así es. Muchas Spotify, gracias. Apple Podcast y RSS.
Muchas gracias, Leslie. Gracias. Usted no se vaya. Continuamos con más información aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Hoy es un día muy triste para Grupo Fórmula porque nuestro compañero, nuestro amigo, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula, murió en las primeras horas de esta mañana del día de hoy. Y mi compañero, Antonio Valerio, preparó como homenaje esta semblanza. Acompáñame.
A la edad de 59 años y víctima de males cardíacos, este viernes murió en la Ciudad de México el ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Durante 29 años fue titular del Servicio Meteorológico Nacional, de donde salió en el año 2015, cuando el gobierno del presidente López Obrador le solicitó su renuncia para concretar la transición al interior de la Semarnat y la Conagua. Fue ingeniero geofísico, egresado del Instituto Politécnico Nacional y con una experiencia y trayectoria de 26 años en el Servicio Público Federal, además de profesor de geofísica y meteorología en el área de Ciencias de la Tierra del Politécnico. Fue también por 23 años miembro del Comité Científico Asesor de Fenómenos Perturbadores de Carácter Hidrometeorológico del Sistema Nacional de Protección Civil. Como gerente de meteorología y climatología de la Conagua, participó en el seguimiento de 843 ciclones tropicales, de los cuales 174 fueron huracanes intensos, más de 1.100 frentes fríos, 950 ondas tropicales y 9.800 tormentas intensas. A lo largo de más de 2 décadas, también colaboró en el seguimiento de eventos meteorológicos como los huracanes Paulín en 1997, Isidor y Kenna en el 2002, Emily, Stan y Vilma en el 2005, e Ingrid y Manuel en el 2013 y con Odil en el 2014. Hernández Unzón se describía como un apasionado de su trabajo y de los temas climáticos, y siempre tuvo como meta el crecimiento constante en su especialidad y desde las posiciones que ocupó como meteorólogo, jefe de proyecto, subgerente, gerente y coordinador. Descanse en paz, el ingeniero Alberto Hernández Unzón. En Fórmula Noticias, informó Antonio Valerio.
Nuestro más sentido pésame a la familia, a los amigos del ingeniero Hernández Unzón. Y con eso nos vamos a la información internacional. Cintia Dávalos, buenas noches.
Hola Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La presidenta del Comité Noruego del Nobel instó a Irán a liberar de prisión a la activista Narges Mohammadi, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, y permitirle recibir el galardón en la ceremonia anual de premios que se celebrará en diciembre. El adolescente de 14 años acusado de un tiroteo en un centro comercial de Bangkok, en el que murieron 2 personas y 5 resultaron heridas, ha sido enviado a un centro psiquiátrico para su evaluación. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que un caza ruso interceptó un avión espía estadounidense cerca de la frontera con Rusia, sobre el mar de Noruega. Las súbitas inundaciones en el norte de la India, desatadas por el desbordamiento de un lago glacial y las fuertes lluvias, han arrastrado explosivos y munición militar que han matado a una persona. El representante Kevin McCarthy, republicano por California, quien fue destituido como presidente de la Cámara de Representantes esta semana, está considerando renunciar al Congreso antes de que termine su mandato. Estados Unidos anunció la expulsión de 2 diplomáticos rusos que operaban en el país como respuesta a la decisión de Moscú de echar de Rusia a 2 diplomáticos estadounidenses. El caso en el que se investiga el supuesto atentado que la banda criminal La Cordillera pretendía cometer en 2022 para asesinar al entonces candidato presidencial colombiano Gustavo Petro en el Eje Cafetero está en indagación.
Hasta aquí la información. Les deseo que pasen una excelente noche.
Excelente noche para ti también, Cintia. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar este espacio informativo y este viernes con música. Y con música muy alegre, música de otro continente. Saludo con muchísimo gusto. Nos acompañan, es un honor que estén aquí esta noche, Cecilia Pérez Uría y Diego Pérez. Pues ustedes ya los conocen, el grupo Salta para Atrás. Y ahora traen una propuesta, una gira con mucha música, música de África y con conciencia social. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muchas gracias. Gracias, Juan. Encantados de estar por aquí contigo y con tu audiencia. Buenas noches.
Oye, música africana, ¿de dónde?
Música de África Occidental, ajá, de Guinea, Senegal y Costa de Marfil, sí, para los diablos africanos, porque de ellos, bien, eran los instrumentos que trajimos a México. Uh-huh. Literal, nos fuimos allá por los instrumentos, por eso se llama música para los diablos.
La costa del Atlántico, más o menos a la mitad de África, tal vez un poquito más arriba hacia el norte, sí, ahí por Dakar, por toda esta zona. Muy castigada durante, pues no los últimos años, sino los últimos milenios.
Sí.
¿Qué es esta música?
Muy castigada, sí, pero justo también nosotros queremos hacer el esfuerzo de decir que ahí sí hay pobreza y sí hay muchas cosas muy terribles, pero hay una cultura enorme de música y danza que de repente no conocemos tanto en México y está increíble también ver esa parte bien positiva y bien bonita.
A ver, no la conocemos tal vez conscientemente, es pregunta lo que te estoy diciendo, pero inconscientemente, ¿qué tanto? Porque me parece que todos estos ritmos con los que bailamos en las fiestas, en los 15 años, la cumbia, la salsa, el merengue, pues traen los ritmos africanos. Música, claro, afroantillana, le dice, ¿no?
Pues sí, claro. Viene de allá.
Sí, así es, ¿no? O sea, con esta migración forzada de los esclavos hacia América, pues llegaron ellos también con toda su tradición musical y cultural que se mezcló con lo que ya existía en toda América, ¿no? Y pues de ahí es el resultado, es la música que conocemos hoy en día, la música afroantillana, el jazz, el blues, uh-huh, el bossa nova,
el rock,
la cumbia, el rock, claro.
El rock y los sones mexicanos, uh-huh, los mexicanos somos también eso. Aunque no lo conozcamos tanto, pero es nuestro ADN también.
Oye, y tú traes las raíces, las bases de donde se construye todo esto que forma parte de nuestra cultura. ¿Y cuándo se van a presentar? ¿Cómo se van a presentar? Regálenos un pedacito de las canciones que nos van a interpretar durante esta gira, este recorrido. ¿Se podrá?
Sí, pues con mucho gusto. Vamos a cantar una canción que aprendí. Bueno, yo la aprendí en Guinea, en un pueblito de allá, y está en un idioma que se llama Susu. Así que, pues, ahí les va.
A ver.
Tumbula ela yo veré, tumbula ela yo, tumbula ela yo veré, tumbula ela yo, eta fore, tumbula ela yo veré, eta fore, tumbula ela yo veré, tumbula ela yo veré, tumbula ela yo, tumbula ela yo veré, tumbula ela yo, eta fore. Tumbula ela yo veré, eta fore. Tumbula ela yo veré, tumbula ela yo veré, tumbula ela yo. Tumbula ela yo veré, tumbula ela yo, eta fore. Tumbula ela yo veré, eta fore. Tumbula ela yo veré.
Oye, qué bonito. ¿Qué significa todo esto que estás cantando? Me decías, ¿cómo se llama el idioma?
Susu. Es el idioma que hablan mis maestros. Entonces, ajá, cuando yo llegué a estudiar allá, pues no entendía. Pero ahora ya más o menos.
¿Lo hablas?
Pues entiendo un poquito y en francés lo que ¿tú? Se puede.
No, yo
llego
no
nada más la
oye,
canción.
Oye, ¿qué significa esta letra?
Es una canción para los viejitos del, ajá, pueblo, como ¿sí? para... son allá los viejos los respetan mucho. Son, sí. Entonces les da como la bienvenida con esta canción.
Oye, veo que hay una canción que se llama Es un corrido para Juan Nepomuceno Cortina, que si mal no recuerdo es un personaje muy contrastante, forajido, pero político, pero militar, gobernador de Tamaulipas en el siglo XIX. A ver, cuéntenme un poquito de esta canción, porque a Juan Nepomuceno Cortina, que ojo, no es ese Juan Nepomuceno que traicionó a la patria, aunque él sí tuvo problemas con la ley.
No, bueno, este tuvo problemas con la ley. Es que nosotros tenemos varios proyectos, uh-huh, otro de música mexicana, otro de música también prehispánica, uh-huh, pero bueno, este disco que tienes...
Es que me lo acaban de regalar.
Sí, este es de música mexicana, que sí, también es un esfuerzo que hacemos en Salta para Atrás por, uh-huh, rescatar nuestras raíces mexicanas. Uh-huh. Sones jarochos, sones huastecos, corridos, norteñas y música original, también con temas sociales de migración... de temas que nos interesan a nosotros como jóvenes de la Ciudad de México, nuestras problemáticas. Entonces, bueno, recuperamos un poco de uh-huh, canciones históricas que nos gustan y también les damos una nueva interpretación.
En Música para los Diablos, que nos acabas de interpretar algo de ella, esta gira que van a comenzar, ¿hablan de migración? ¿Hablan de estos problemas, pues, que no son para nada nuevos y constantes? Ve la situación que estamos viviendo en la frontera sur, en la frontera norte de nuestro país, donde muchísimas personas, muchas de África, están llegando, cruzando nuestro territorio para encontrar lo que llaman el sueño americano, que generalmente es una pesadilla, Cecilia.
Sí.
¿Lo tratan este tema?
Sí, porque urge que hablemos más de migración, uh-huh, y urge que lo abordemos también desde otras perspectivas. Creemos que tenemos que hablar más de muchos temas, pero el esfuerzo de Salta para Atrás también es... hablar de esto de otra manera, como también buscando un poco más de opciones, de qué hacer, de perspectivas. Entonces, sí, sí abordamos el tema de la migración en las canciones y en el espectáculo.
Y ahora sí, sobre la gira, háblanos, ¿cuándo inician? ¿Dónde van a estar? ¿En qué estados? ¿En qué ciudades?
A ver.
Pues vamos a empezar este domingo, uh-huh, en el exconvento de Culhuacán. Sí. Ahí vamos a estar a las 12 del día. Y bueno, pues sí, y bueno, va a haber varios conciertos alrededor, a lo largo de todo octubre y algunos en noviembre. Uh-huh. Todo esto es, pues, por un apoyo que tenemos por parte del Fondo Nacional para la Creación Artística, que es el FONCA. Y, pues bueno, nos pueden seguir en nuestras redes porque, pues, ahí van a estar todas las fechas.
¿Es gratuito? ¿Tiene un costo?
Sí, todas las fechas son gratuitas.
Eso es importante.
Todas las fechas, de conciertos, y vamos a tener un par de conferencias también.
¿Sí?
Que se van a dar tanto en la Facultad de Música de la UNAM, en la Facultad de Música.
¿Está dónde?
En el mero, casi en el centro de Coyoacán, ajá, sobre Xicoténcatl, casi esquina con División.
A del... tres cuadras del mercado de Coyoacán, ¿no?
Así es.
Oye, ¿y para llevar a los niños chiquitos, a los, sí, adultos mayores, a toda la familia?
Bienvenidos todos, ajá, claro. Está bien padre conocer un poco más de nuestras raíces africanas y vamos a tener cuentos africanos, ajá, musicalizados y bailados con danza africana para todo público. Entonces, bienvenidos.
Cantados, ahí, bailados y...
tocados y de todo.
¿Por quién?
Por todos Salta para Atrás, que vamos a hacer seis músicos en, uh-huh, escena, más, uh-huh, invitados especiales.
¿Bailarines?
Bailarines, músicos, cantantes.
¿Mexicanos, africanos?
Mexicanos, en esta ocasión somos mexicanos. De repente, uh-huh, por ahí tenemos algunos invitados, bueno, africanos, bueno, para, sí, algunos conciertos. Lo estaremos, sí, anunciando en nuestras redes.
Pues estamos pendientes y el próximo domingo allá en Culhuacán.
Así
¿a qué
es,
hora?
A las 12 del día.
A las 12 del día. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Cecilia.
Muchas gracias.
Qué gusto que he estado aquí. Un honor.
Gracias a ti.
Diego, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nosotros, pues, nos despedimos. Lo espero mañana. Mañana no nos vemos, pero sí nos escuchamos. 7 de la mañana en la 104.1 FM, en la 1500 AM. Es viernes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.